Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del planeta.
Te traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer. Y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Mayad, capital del sol. Y este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí.
Así es, muy buenos días tengan todos en este viernes 6 de septiembre ya del 2013.
Así mismo es, ¿tú sabes lo que va a pasar la semana que viene? Que no. Tendremos un viernes 13. Saca la cuenta ahora mismo rápido.
Ah, pues mira.
Porque 6 y 7 son 13.
Bueno, pues nos preparamos para ese día.
Ah, bueno, un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de la onda corta, de la internet, aquí en los Estados Unidos de costa a costa. Ahora te estamos saludando tus despertadores matinales de siempre que te acompañan, ojalá que sea así, con el buchito de café.
Con esa tacita calientica, humeante y sabrosa. Así que buenos días de parte de Teo Giró, en el control del sonido tempranero. Tenemos, la producción Ernesto Morales Alpizar, Lucy García, usted la está escuchando. Te acompaña mi colega Ramón Morel de Oro. Buenos días, Morel de Oro.
Buenos días, Oscar. Buenos días, Lucy. Buenos días para nuestros oyentes, nuestros compañeros aquí en el estudio.
Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Vamos a dar paso inmediatamente a Morel de Oro con los titulares.
Denuncian nuevos balseros cubanos que llegaron a Panamá los atropellos que padecieron en un centro de detención en las Bahamas.
Advierte el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos la existencia de un brote de cólera en Cuba desde julio del año pasado.
Acusó a Estados Unidos a Rusia de tener secuestrado al Consejo de Seguridad de la ONU para impedir que actúe sobre Siria.
Y canceló la presidenta de Brasil los preparativos de una visita de Estado a Washington, pero se reunió con el presidente Barack Obama en el marco de la cumbre del G20. Hoy pasamos con las informaciones en detalle. El ex embajador de Panamá ante la OEA, Guillermo Coches, dijo a Radio Martí que los 9 cubanos que llegaron ayer a Panamá, procedentes de un centro de detención en Bahamas, están felices de estar libres y que están denunciando los atropellos que padecieron en Bahamas. Con el reportaje, Arnaldo Rosa.
Coches es el diplomático panameño que se ocupó de gestionar el asilo por razones humanitarias a un grupo de cubanos retenidos y maltratados en Bahamas. En conversación con Radio Martí anoche, dijo que los 9 que llegaron a territorio panameño están llenos de felicidad.
Por supuesto que están muy contentos de estar en Panamá. Han estado denunciando todos los malos tratos que recibieron allá. Nosotros trataremos de que su estadía en Panamá sea lo más placentera y sea lo más positiva para que puedan decir que viven en un país en libertad.
Destacó que la libertad del grupo se debe en parte a los esfuerzos de exiliados cubanos que residen en Miami y que dieron a conocer el caso con su activismo.
Gracias a un abogado de Miami, de nombre Larry Palomares, y gracias al Grupo Democracia de Miami, que fue el que creó conciencia de todo lo que le estaba pasando a estos señores.
Guillermo Coches, ex embajador de Panamá ante la OEA, también dio un mensaje de esperanza a otros cubanos retenidos en Bahamas y a los ciudadanos cubanos que fueron deportados de Bahamas a Cuba.
Y nosotros haremos todo lo posible para que nuestro gobierno pueda darle cabida a los cubanos que en este momento se encuentran en la Bahamas y los que fueron sacados de Bahamas para mandarlos a Cuba.
Los 9 asilados fueron recibidos en el Aeropuerto Internacional de Panamá por la Cruz Roja, organización que los atendió y llevó al Hostal Cuba en el centro de la ciudad. Uno de ellos, Ramón Machado Pérez, declaró a la prensa local: "Nos sentimos alegres de estar aquí en tierras de libertad". Arnaldo Rosa, Martín Noticias.
El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, con sede en Atlanta, emitió una advertencia para las personas que viajan a y desde Cuba debido a la existencia de un brote de cólera desde julio del año pasado.
El comunicado señala que los que viajan a la isla o han estado en áreas donde se ha detectado el brote deben tomar medidas extremas para evitar contraer la enfermedad, y agrega que la vacuna para prevenir el cólera no está disponible en los Estados Unidos.
Entre los consejos se orienta a beber agua o bebidas carbonatadas y verificar antes de cepillarse los dientes, lavar, cocinar y hacer hielo, que el agua que sea utilizada proceda de una fuente segura.
Otro de los consejos es que el área donde se preparan los alimentos debe ser limpiada con detergente y agua segura, además de los utensilios de cocina, y dejar que sequen antes de utilizarlos.
La embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Samantha Power, acusó a Rusia de impedir actuar al Consejo de Seguridad. Eduardo Luján nos ofrece ahora más detalles.
Debido a esa actitud, Powers declaró este jueves que no hay un paso adelante para el Consejo de Seguridad y que Rusia continúa protegiendo al régimen de Bashar al-Assad.
Aún en la estela de la flagrante quiebra de las normas internacionales contra el uso de las armas químicas, Rusia continúa manteniendo como rehén al Consejo de Seguridad y limita sus responsabilidades internacionales, incluyendo su participación en la Convención de Armas Químicas. El Consejo de Seguridad que el mundo necesita para lidiar con esta crisis no es el Consejo de Seguridad que nosotros tenemos.
Las palabras de la embajadora Samantha Powers parecen no dejar dudas de que Estados Unidos no buscará la aprobación de las Naciones Unidas para una respuesta militar al alegado ataque con armas químicas por parte del régimen de al-Assad el 21 de agosto. Rusia, con el respaldo de China, usó su poder de veto 3 veces para bloquear la condena al gobierno sirio por el ataque que mató a más de 1.400 personas, muchos de ellos niños. Eduardo Luján, Martín Noticias.
Al margen de la cumbre del G20, el presidente Barack Obama destacó los avances de un nuevo acuerdo comercial transpacífico. Informa Yoconda Tapia desde la capital estadounidense.
El presidente Barack Obama prometió completar este año un nuevo acuerdo comercial transpacífico, aunque aún continúa habiendo obstáculos para concretar el pacto de 12 naciones. Obama se reunió este jueves con el primer ministro japonés Shinzo Abe al margen de la cumbre del G20 en San Petersburgo, Rusia. Aunque la atención de la reunión gira en torno al esfuerzo de Washington por lograr apoyo internacional para una acción militar en Siria, los líderes también están discutiendo sobre preocupaciones económicas. El presidente Obama dijo en su reunión con el primer ministro japonés que la asociación transpacífica abriría mercados en la región de rápido crecimiento. Sé que el primer ministro Abe está comprometido, como lo estamos nosotros, a completar este año las negociaciones en torno a la Asociación Transpacífica, que promete abrir mercados y crear la clase de altos estándares y acuerdos comerciales a través del grupo de mercados más grande y más dinámico en el mundo y el de más rápido crecimiento, dijo Obama. La cumbre de 2 días en San Petersburgo tiene en su agenda temas como trabajos y el crecimiento económico global, ayudar a las economías a permanecer a flote mientras aumentan las tasas de interés en Estados Unidos.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, suspendió los preparativos de la avanzada de su visita a Estados Unidos el mes próximo. Un comunicado de su oficina no ofreció razones para la cancelación. Sin embargo, el anuncio siguió a demandas oficiales para una explicación de alegaciones esta semana sobre intercepción de comunicaciones de Rousseff por parte de la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos.
El efecto inmediato de la decisión del jueves fue cancelar la avanzada programación a Washington de un equipo de oficiales brasileños para la visita programada a Estados Unidos para el 23 de octubre.
En tanto, el presidente Barack Obama y su homóloga de Brasil se reunieron el jueves en Rusia, al margen de la reunión cumbre económica del Grupo de Naciones del G20. No se ofrecieron detalles de lo que ambos conversaron.
Exactamente a las 5:10 de la mañana en Radio Martín, la Sociedad Interamericana de Prensa rechazó categóricamente lo que consideran un nuevo intento de atropello a la libertad de expresión en Ecuador. Los detalles con Alejandro Marcano.
Periodistas independientes y hasta desde la propia sede en Miami de la Organización Interamericana de Prensa alzaron su voz para condenar la nueva acción del gobierno ecuatoriano, que ahora propone castigar cualquier denuncia que el oficialismo en el país sudamericano considere una injuria cometida a través de redes sociales.
Es parte de la estrategia, entre comillas, inteligente que ha venido siguiendo el presidente Correa en contra de la libertad de prensa.
Y es que el propio presidente Rafael Correa respaldó de inmediato la propuesta de su secretario jurídico, Alexis Mera, quien pidió estudiar esta iniciativa que busca penalizarle injuria en sitios como Twitter o Facebook, de la misma forma que ya es sancionada en los medios tradicionales de comunicación.
Y entonces estas declaraciones de Alexis Mera son un intento de amedrentar. De hecho, lo ha logrado. Si tú entras en Twitter, vas a ver cómo ha bajado el nivel de críticas a Correa. Pero yo creo que es cuestión de días, que a medida que este ambiente, esta efervescencia que comienza a haber en el Ecuador, de malestar con el gobierno, de descontento crezca, la prensa y las redes van a seguir dando su batalla.
La propuesta fue presentada a una comisión legislativa para que sea incluida en el nuevo Código Penal que discute el Congreso ecuatoriano de mayoría oficialista, y llega en momentos en que la justicia de ese país examina una demanda de inconstitucionalidad contra la controvertida ley de comunicación promovida por el gobierno de Rafael Correa, que según un nutrido grupo de periodistas y organizaciones internacionales de derechos humanos, afecta las libertades de opinión, prensa y expresión.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, designó el jueves 5 nuevos ministros, luego que el lunes todo su gabinete presentara renuncia protocolaria de sus cargos.
Los cambios en el gabinete se dan en momentos en que Santos enfrenta varias protestas, desde campesinos hasta camioneros, y su popularidad en las encuestas cae de manera vertiginosa. Exactamente a las 5:12 de la mañana, mis amigos, de aquí a las 5:30 tenemos para ustedes, bueno, el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez, las páginas deportivas, a cargo en la mañana de hoy de Pepe Lacayo. Sí, señor, un avance de las noticias, de temas en lo que se está trabajando acá durante la mañana de hoy. Estaremos conversando con Lucy y escuchando, claro, como de costumbre, una pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo la nueva bachatica retro de Leslie Grace. El Eurosatélite recorre los éxitos de la semana en el viejo continente. El flashback te transporta 6 años atrás, donde recordaremos Calabria, un exitazo que puso a bailar al planeta. Y Víctor Suave presenta en su VIP al embajador universal del merengue, Juan Luis Guerra. No te lo pierdas. Check it out.
Este programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El encanto, de lunes a viernes a las 10 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Llegó a Cuba Piramideo, la herramienta social exclusiva para los cubanos que te pone en contacto con familiares, amigos o clientes con un solo mensaje de texto.
Conéctate, anúnciate y diviértete con Piramideo.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Hoy pasamos inmediatamente por acá con Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La depresión tropical Gabriel continuó debilitándose y perdiendo fuerza y organización, y ahora solo es un débil centro de bajas presiones sobre el Paso de la Mona, con una hondonada extendida hacia el nordeste sobre las aguas del Atlántico. Este sistema, que ha provocado lluvias intensas sobre Puerto Rico, las Islas Vírgenes y el norte del Arco de las Antillas Menores, tiene muy pocas probabilidades de desarrollo mientras se mueva hacia el noroeste a 20 kilómetros por hora, pero inclinará su rumbo hacia el nordeste antes de ser absorbido por un frente frío sobre las aguas del Atlántico. Sobre el sur de la Florida y Cuba dominan débiles altas presiones, condiciones del tiempo muy estables. Hoy en Cuba será soleada la mañana y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco en la costa norte central, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, y pasamos inmediatamente con las páginas deportivas.
Jornada del jueves por la noche en el béisbol de las Grandes Ligas, los Orioles de Baltimore continúan luchando desesperadamente por clasificar a la postemporada. Derrotaron a los Medias Blancas de Chicago 3-1. Por el equipo de los Medias Blancas hubo dos cubanos en ese partido. Alexei Ramírez de Pinar del Río, un hit en cuatro turnos al bate, se ponchó una vez y está bateando promedio 283. Mientras tanto, el muchacho de Remedios, Dayan Viciedo, el left fielder, dos imparables en tres turnos al bate, su averaje 259, pero los Medias Blancas aún así perdieron contra los Orioles de Baltimore. Los Reales de Kansas City también continúan luchando por clasificar a la postemporada. Derrotaron a los Marineros de Seattle 7-6. En ese encuentro, el cubano Kendrys Morales, bateador designado del Seattle, dos imparables en seis turnos al bate, anotó una carrera, impulsó otra. Lleva 72 remolcadas Morales en lo que va a la campaña. El cubano americano Raúl Ibáñez vino como bateador emergente y la botó. Su cuadrangular número 26 de la temporada lleva 61 carreras remolcadas. Por el Kansas City, el cubano-americano Eric Hosmer, primera base, dos hits en seis turnos al bate, incluyendo su doblete número 29 de la temporada, impulsó carrera, lleva 70 remolcadas en lo que va a la campaña, anotó otra y su averaje es justamente 300. Los Rojos de Cincinnati derrotaron a los Cardenales de San Luis 6-2. En ese partido vino a lanzar en el noveno episodio Aroldis Chapman. No le dieron un rescate porque su equipo, los Rojos, tenían ventaja de 4 carreras sobre los Cardenales. Aroldis Chapman lanzó una entrada completa, un hit, 0 carrera, un boleto, ponchó a uno y su efectividad descendió a 2.72 carreras limpias por cada 9 episodios lanzados. Para el viernes, el béisbol de las Grandes Ligas nos tiene una jornada completa de 15 partidos, los 30 clubes en acción y el más interesante para los cubanos, damas y caballeros, a las 7:10, aquí mismo en la capital del Sol, los Nacionales de Washington de visita contra los Marlins de Miami. Y el pitcher abridor para los locales Marlins, el cubano José Fernández, con 10 victorias, 6 reveses, efectividad minúscula de 2.33 carreras limpias por cada 9 episodios lanzados y 173 bateadores ponchados en lo que va la temporada, será el abridor para el club miamense, José Fernández, buscando su victoria número 11 y también buscando ser el novato del año en el viejo circuito en la campaña 2013. Hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Hoy pasamos con titulares de las informaciones en las que se está trabajando acá durante la mañana de hoy. Denuncian 9 barceros cubanos que llegaron a Panamá los atropellos que padecieron en un centro de detención en Las Bahamas. Advierte el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos la existencia de un brote de cólera en Cuba desde julio del año pasado. Infórmate siempre acá en Radio Martí. Gracias. Bueno, son las 5:19 minutos de la mañana, por acá estamos platicando con Lucy. Buenos días.
Pues muy buenos días. Hoy es viernes, viernes social.
Viernes
así
social.
Así que vamos a empezar con una noticia musical y así sí. nos levantamos.
A una noticia musical.
El ánimo, cómo no. Rompen en México el récord Guinness de 700 mariachis tocando al unísono.
No me digas. No me
dije. Lo que no sé, lo que estaban, que, me imagino que debe haber sido aquello yo soy el rey o la.
Sí,
tú sabes que los mariachis. Sí, y cuando tocan mucho en conjunto, cuando tú vas a los restaurantes mexicanos famosos, sobre todo en la ciudad de Los Ángeles, que están los mariachis, siempre te tocan la bikini. Narari, narari, sí, narara, que, bueno, es una canción que le encanta a los grupos de mariachi.
Es lo cierto, yo tengo cerca de mi casa, pocas cuadras, un restaurante mexicano, y hay un mariachi siempre que llega a tocar allí y toca la bikini.
Pues yo cada vez que voy a un lugar donde tocan los mariachi, tocan la bikini.
Se sabe de memoria, es una de las
así
pocas que, cosas que se aprendieron.
un total de 700 mariachi. No, aquí se ha hecho últimamente, hace muchos años. Se ha hecho popular
cuando
alguien cumple año traerle mariachi.
Sí, pero muy popular. Tienes razón.
Pero los restaurantes mexicanos de cierta categoría,
sí.
Mientras uno está cenando y todo, pues ellos te tocan.
Hay un mariachi.
Mariachi.
Sí,
déjame decirte que a mí me encanta la música de los mariachis. Sí, me gusta mucho. Sí,
¿a ti te acompañaron alguna vez en tu cante no hondo, en tu cante superficial, algún mariachi?
No, pero yo me paro y canto con los mariachis también.
De verdad, yo me imagino que tú
no, porque nosotros trabajamos muchas veces con un mariachi que ya hace mucho que no sé de ellos. Era muy conocido aquí en Miami, que era la familia Mora Arriaga.
Sí, cómo no. ¿Quién no conoció a la familia Mora Arriaga?
Que tocaban en todas las fiestas. Entonces, sí. Cada vez que nosotros, como para engrandecer el espectáculo que llevábamos, ese, valga la redundancia, ese mariachi,
sí.
Pues ahí nos sumamos y nos poníamos con ellos y algo cantábamos con los mariachis, ¿verdad? Como no, la familia Mora Arriaga.
Uh-huh.
Era aquí todo el mundo en la ciudad de Miami,
aquí
y todo
canta.
Malanga, todo el mundo conocía el mariachi Mora Arriaga. Se nos pregunta la Teudi, que sabe mucho de aquella época. Pero bueno, esto se produjo con que tocaron al unísono dos canciones durante 5 minutos en la ciudad de Guadalajara, capital del occidental estado de Jalisco, como todos sabemos. Esto es un encuentro internacional de mariachi, lo que le llaman la charrería, que están todos vestidos de charro, así estilo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este charro tan famoso? Además de Pedro Infante, Jorge Negrete. Entonces, fue un encuentro y se logró romper este récord que hasta ahora lo ostentaba la ciudad estadounidense de Pasadena. Ahí en Pasadena se reunieron 556 mariachis.
Oye,
y era el récord que se mantenía en el Guinness hasta este. Así que acaban de romper el récord. Fíjate, no tocaron la bikini.
No.
Tocaron Fiesta en Jalisco y Guadalajara. Guadalajara. Ahí vamos. Durante más de 5 minutos, el tiempo necesario que es en el que se supera el récord. Así que el encuentro de internacional de mariachi y de charrería se hace entre el 28 de agosto y el 8 de septiembre allá en Guadalajara. Y en este aniversario, que es el número 20, es el vigésimo, pues rinde homenaje a España. Para, tú sabes, la mezcla de las dos culturas. Así que va a haber un campeonato de charrería, una exhibición de caballos españoles, dos conciertos de Alejandro Sanz y Alejandro Fernández, así
sí.
Que una representación de cada país. Y la música de mariachi mexicano es reconocida por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Pues sí, nos alegra mucho y me gusta.
El más reciente disco de Alejandro Fernández ya está a la venta acá. en algunos puntos geográficos de Miami.
Ya está muy, muy pegado un dúo que tiene con Cristina Aguilera. Creo que es Qué Ganas Tengo de Ti o algo así.
Sí,
ha hecho un disco con canciones que han sido éxitos en otras voces.
En otras voces, Carlos Manuel, de
Bravo,
etcétera.
Efectivamente.
Sí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando ya en la segunda media hora de tu cita de hoy viernes 6 de septiembre. Así que un saludo, buenos días para usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos se ha sumado a la sintonía. Nos acompañas en este amanecer de viernes. Gracias por hacer siempre de Radio Martí tu mejor forma de amanecer, sobre todo, claro, para estar bien informado.
Así es, muy buenos días tengan todos estos madrugadores que nos acompañan. A todos, que la pasen muy bien hoy con nosotros, que se llenen de informaciones y que podamos compartir un buen rato. Mantenga la sintonía.
Y pasamos inmediatamente con Morel de Oro y los titulares.
Confía el político español Ángel Carromero en que será indultado de la condena por el choque en que murieron Osvaldo Payá y Harold Cepero, pese a un fallo adverso de la Audiencia Nacional de España.
Apelan a la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU por el incremento de la violencia contra las damas de blanco y otros defensores de los derechos humanos en Cuba.
Agradeció el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, las gestiones diplomáticas del Papa Francisco para tratar de evitar más derramamiento de sangre en Siria.
Y piden las principales economías emergentes del mundo en la cumbre del G20 una mayor participación de los países desarrollados en la economía global. Bueno, y pasamos con las informaciones en detalle. Ángel Carromero confía en ser indultado, pero pese al fallo contrario de la Audiencia Nacional de España. La entrevista está a cargo de José Luis Ramos.
Ángel Carromero, condenado por el accidente en Cuba que le causó la vida a los opositores Osvaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero Escalante, espera que el gobierno español tome la decisión de indultarlo.
Como te decía, sigo confiando en el gobierno de mi país, en las personas que saben la verdad desde el primer día, que intercedan por mí y puedan hacer justicia. Yo creo que no hay justificación más grande para un indulto que sea la familia de Osvaldo la que está diciendo que soy inocente y que se me indulte. Es que yo no encuentro un motivo más grande que ese.
Carlos Payá solicitó en el mes de enero que Carromero sea indultado porque es inocente, pero los jueces de la sección primera de la Audiencia Nacional indican que tras el estudio del expediente no hay razones de justicia, equidad o conveniencia para conceder el indulto a su favor. Carromero dijo que no se declaró culpable en el juicio y que si no recurrió la sentencia es porque en Cuba es imposible. Asimismo señaló que su caso es político.
Claramente es político. Si hubiera sido realmente un accidente de tráfico, a mí nunca me hubieran tratado las autoridades de la seguridad del Estado en Cuba. Cuba nunca hubiera pedido que se cambiara la posición común de España en Europa, ¿no? La posición común europea respecto a Cuba a cambio de mi rescate. Hay muchas cosas que evidencian que esto es un tema político y, de hecho, el indulto es una facultad del gobierno en el poder.
Ángel Carromero fue condenado a 4 años de cárcel acusado de homicidio imprudente y más tarde repatriado a España. Los opositores cubanos Osvaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero Escalante fallecieron el 22 de julio de 2012. José Luis Ramos, Martí Noticias.
El expresidente del gobierno español, José María Aznar, tomará parte en la conferencia en homenaje al disidente cubano Osvaldo Payá el próximo 10 de septiembre en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, organizada por el Partido Popular Europeo.
Aznar pronunciará el discurso principal de la conferencia que abrirá el presidente del grupo, Josep Daul.
Se anunció que la viuda de Payá, Ofelia Acevedo, participará en la conferencia. También figuras de España como Jaime Mayor Oreja y José Ignacio Salafranca.
En otras noticias, la organización civilista Corriente Martiana envió el miércoles a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas un llamamiento urgente por el incremento de la violencia contra las damas de blanco y otros defensores de derechos humanos. Moisés Leonardo Rodríguez, coordinador de la entidad opositora, nos proporciona los pormenores acerca de este documento.
las damas de blanco y otros defensores de derechos humanos en la isla están siendo sometidos en los últimos meses a un incremento de la represión contra ellos. No es el tratamiento este represivo habitual, sino que han ocurrido reiteradas agresiones físicas, pero además se han hecho amenazas de muerte, amenazas de agresión. Nosotros en el documento dejamos aclarado que sobre todo las damas de blanco en las provincias de Matanzas y Santiago de Cuba son las que más están siendo objeto de esta nueva escalada represiva, aunque no las únicas. En el documento traemos de nuevo a la memoria aquellos incidentes que en el año 1980 ocurrieron en el país. El gobierno estimuló los llamados mítines de repudio, y durante estos mítines de repudio ocurrieron también agresiones físicas, además de las verbales, contra las personas, y referimos someramente el caso de la señora que en el municipio Cerro de La Habana fue víctima de un atropello por un automóvil de una persona que se asustó en medio de uno de estos mítines. Y referimos también el caso en la ciudad de La Habana de un maestro que fue objeto de repudio por, entre otros, estudiantes y colegas de su centro docente, y pocas horas después falleció en un hospital. Entonces, sobre esa experiencia histórica, nosotros alertamos de que estamos en presencia de algo que puede repetirse. Es decir, que como en el 80 el gobierno solo detuvo aquella ola represiva cuando hubo muertes, bueno, tememos de que en este momento la escalada esta desproporcionada de represión contra damas de blanco y defensores de derechos humanos pacíficos en general, pues pueda llevar a una situación análoga.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, agradeció las gestiones diplomáticas llevadas a cabo por el Papa Francisco para intentar evitar una intervención militar de Estados Unidos en Siria.
Este tipo de gestos del Papa pueden hacer una importante y valiosa contribución para ayudar a resolver el conflicto en Siria, aseguró el jueves en la oficina del portavoz de Naciones Unidas en un comunicado.
Ban dio así la bienvenida a los llamamientos que ha hecho el obispo de Roma a la paz en Siria, basados en el diálogo y la negociación, así como su invitación a participar en una jornada internacional de oración y ayuno para la paz en Siria y el mundo.
El Papa envió una carta al presidente ruso Vladimir Putin con ocasión de la apertura de la cumbre del G20, en la que pide a los líderes de los países miembros que no queden indiferentes y eviten soluciones militares.
Los líderes de las 5 economías más pujantes del mundo, que forman el grupo BRICS, Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, pidieron mayor implicación de los países desarrollados en la economía global.
Los líderes de los emergentes que mantuvieron este jueves una reunión informal durante la cumbre del G20, que se celebra en San Petersburgo, Rusia, advierten de la debilidad de la recuperación económica global y del alto nivel de desempleo en algunos países, según la declaración final de su encuentro.
La reunión sirvió para acercar posturas en la negociación sobre aspectos relativos a la creación del Banco de Desarrollo de BRICS, tales como la participación en el capital y la dirección de una nueva entidad financiera internacional.
Y los BRICS insistieron en la reforma de las cuotas que aportan los distintos países al Fondo Monetario Internacional y subrayaron que estas deben corresponderse con el peso real que tienen los miembros del fondo en la economía mundial.
El ministro de Energía Eléctrica de Venezuela dijo que fue una manipulación de los mecanismos de conexión lo que provocó el apagón del martes, que dejó a más de la mitad del país sin electricidad. Con el informe desde Caracas, escuchemos a Aymara Lorenzo.
El ministro Jesse Chacón informó que investigan sobre la hipótesis de intervención, pues no hubo sobrecarga en el sistema de transmisión de electricidad.
Hubo una manipulación de los mecanismos de conexión de la malla. Esa investigación se está profundizando porque tenemos serios indicios de pensar que hubo una actividad dirigida hacia el retiro de los sujetadores de la línea que trae como consecuencia la falla.
Horas después del apagón, el propio presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó a la oposición de promover un golpe eléctrico. Pero no habría sido una sola la falla que produjo que 18 estados quedaran sin luz por más de 4 horas, tal y como explicó el ministro Chacón.
Vamos a comenzar el saneamiento de ese vertedero, que es quien origina la necesidad del uso de las mallas de protección sobre las torres 765.
Todavía este miércoles, 7 estados de Venezuela no tenían el servicio de electricidad restituido en su totalidad. Para Radio Martínez de Caracas, Venezuela, reportó Aymara Lorenzo.
En otras noticias, una asociación de víctimas de pederastía lamentó el jueves la destitución secreta y tardía por parte del Vaticano del nuncio del Vaticano en República Dominicana, decidida en agosto debido a acusaciones de abuso sexual a menores, pero que no se difundió hasta el miércoles.
Bárbara Dorris, de la Red Estadounidense de Supervivientes de Víctimas de Abuso Cometido por Sacerdotes, lamentó en un comunicado que los responsables católicos solo han actuado cuando están obligados a hacerlo bajo presión mediática, siempre en secreto, sin revelar las acusaciones, la suspensión o la razón de la suspensión.
Por su parte, la Iglesia Católica de República Dominicana pidió a la justicia investigaciones serias y sanciones firmes tras las denuncias públicas de abuso sexual contra el nuncio, contra quien no existía o no existe una denuncia formal.
El jefe del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, dijo que no hay dudas de que Grecia necesitará más ayuda financiera después que concluyan los actuales programas de préstamo de rescate el próximo año.
El funcionario que encabeza el cónclave de ministros de finanzas de la Eurozona expresó ante legisladores del Parlamento Europeo que el problema de Grecia no estará completamente resuelto hasta el 2014.
Jeroen señaló además que Grecia recibirá la asistencia adicional siempre que cumpla con las condiciones impuestas por el Eurogrupo.
Exactamente a las 5:40 minutos en Radio Martí. Resulta ileso el ministro del Interior de Egipto de un atentado en el que fueron lesionadas otras 7 personas. Nuestro corresponsal en Oriente Medio, Daniel Blumenthal, tiene los detalles.
El ministro del Interior de Egipto, Muhammad Ibrahim, se salvó de un atentado contra su vida cuando una fuerte explosión sacudió una transitada esquina de la ciudad de Nasser, en Egipto, al pasar de su vehículo. Ibrahim resultó ileso, pero 7 personas resultaron heridas. Ibrahim es visto por muchos simpatizantes de la hermandad musulmana como responsable por las muertes de centenares de personas 2 meses atrás durante las manifestaciones en protesta por el derrocamiento del presidente Muhammad Mursi. El ministro, quien apareció luego en la televisión, dijo que el atentado contra su vida era el comienzo de una ola de terror. Los hermanos musulmanes repudiaron públicamente el intento de asesinato. Por su parte, el presidente interino de Egipto, Adli Mansur, negó apoyar un retroceso a los tiempos de Hosni Mubarak, reiterando su compromiso con la hoja de ruta anunciada tras derrocar a Muhammad Mursi. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martí Noticias.
El gobierno de Israel ha propuesto dejar intactos decenas de asentamientos judíos y bases militares en Cisjordania como parte de un paquete de medidas para establecer un Estado palestino dentro de límites provisionales.
La versión fue revelada por un funcionario palestino en exclusiva a The Associated Press, en lo que se considera o constituye el primer vistazo detallado a las conversaciones de paz reiniciadas hace poco.
El funcionario dijo que la propuesta es inaceptable para los palestinos, lo que subraya el difícil camino para ambas partes mientras tratan de llegar a un acuerdo para poner fin a decenios de conflictos.
Bueno, son las 5:42 minutos de la mañana. Mis amigos, de aquí a las 6 tenemos para ustedes pues el pronóstico del tiempo para Cuba y la temperatura con Lázaro Domínguez. Las noticias deportivas a cargo de Pepe Lacayo. Un avance de las informaciones de temas en lo que se está trabajando acá durante la mañana de hoy. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando una pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
25 aniversario del Movimiento Cristiano Liberación. Uno de los más reconocidos grupos opositores que luchan por la justicia social en Cuba. Hablan sus protagonistas.
Mi nombre es Andrés Rodríguez Tejeda, soy de la ciudad de Holguín y soy miembro del Movimiento Cristiano Liberación. Soy diácono permanente de la Iglesia Católica. El movimiento, y de manera pues, particular, Osvaldo, me ayudaron y me enseñaron a vivir la libertad. Aprendí a amar a Cuba y a sentirla muy dentro de mí. La muerte de Payá para mí fue un dolor muy fuerte, algo que me costó la respiración y que aún me es difícil de hablar. Para mí es un mártir de la patria. No tengo la menor duda de que a Osvaldo lo asesinaron. Debo unirme a todos los esfuerzos que se hagan por buscar que se conozca toda la verdad de la muerte de Osvaldo. En este aniversario tenemos que dar gracias a Dios porque sabemos que el movimiento sigue vivo y que está luchando por la dignidad del cubano, por la libertad de los cubanos y por tener una Cuba democrática, un Estado de Derecho en nuestro país. todos unidos, todos hermanos, ahora la libertad.
En el 25 aniversario del Movimiento Cristiano Liberación, sus miembros y fundadores se expresan.
Los cubanos somos sencillos y solo queremos vivir en paz y progresar con nuestro trabajo. Pero no podemos, no sabemos y no queremos vivir sin libertad.
Todos, todos cubanos, todos hermanos, y ahora la libertad. Todos, todos cubanos, todos hermanos, y ahora la libertad.
Bueno, pues vamos a pasar inmediatamente con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La depresión tropical Gabriel continuó debilitándose y perdiendo fuerza y organización, y ahora solo es un débil centro de bajas presiones sobre el Paso de la Mona, con una hondonada extendida hacia el nordeste sobre las aguas del Atlántico. Este sistema, que ha provocado lluvias intensas sobre Puerto Rico, las Islas Vírgenes y el norte del Arco de las Antillas Menores, tiene muy pocas probabilidades de desarrollo mientras se mueva hacia el noroeste a 20 kilómetros por hora, pero inclinará su rumbo hacia el nordeste antes de ser absorbido por un frente frío sobre las aguas del Atlántico. Sobre el sur de la Florida y Cuba dominan débiles altas presiones, condiciones del tiempo muy estables. Hoy en Cuba será soleada la mañana y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco en la costa norte central, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Hoy pasamos con las informaciones deportivas, resultados de los juegos de pelota que tendremos también este fin de semana a cargo de Pepe Lacayo.
Eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol Brasil 2014. Hoy arranca una serie de más de 100 partidos clasificatorios por todo el planeta. Los próximos 4 días serán cruciales para la clasificación de varios países y todo comienza esta tarde a las 4 p.m. en Barranquilla, Colombia, cuando la selección colombiana se enfrente a Ecuador. También hoy Paraguay versus Bolivia, República de Irlanda contra Suecia, Costa Rica por la CONCACAF contra Estados Unidos, Escocia versus Bélgica, Chile se enfrenta a Venezuela, México allá en el Azteca contra Honduras, en Belgrado Serbia contra Croacia, un partido que es mucho más que un simple juego de fútbol, en Múnich, Alemania versus Austria, Panamá contra Jamaica por la CONCACAF también, Latvia contra Lituania, estos son partidos del viernes, Perú en casa contra Uruguay, Estonia contra Holanda y Finlandia en casa contra los actuales campeones mundiales España. Y luego el martes continúa la clasificación al Mundial de Brasil 2014 con varios partidos muy interesantes. En la CONMEBOL, Bolivia en La Paz contra Ecuador, Uruguay en casa contra Colombia, Honduras versus Panamá, Jamaica en casa versus Costa Rica, Noruega contra Suiza, Rusia en San Petersburgo versus Israel, Venezuela en Puerto La Cruz contra Perú, Gales en casa versus Serbia, Estados Unidos en Columbus, Ohio contra México. La idea es que no vayan muchos aficionados mexicanos hasta Columbus, no creo que eso les resulte. Italia en Turín contra la República Checa, Austria en Viena contra la República de Irlanda, Paraguay en Asunción versus Argentina, Ucrania contra Inglaterra y Bielorrusia contra Francia. Como podemos apreciar, más de 100 partidos clasificatorios al Mundial Brasil 2014. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Hoy pasamos con titulares de las informaciones de temas en los que se está trabajando acá durante la mañana de hoy. un fiel político español, Ángel Carromero, en que será indultado de la condena por el choque en que murieron Osvaldo Payá y Harold Cepero, pese a un fallo adverso de la Audiencia Nacional de España, y apelan a la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU por el incremento de la violencia contra las damas de blanco y otros defensores de los derechos humanos en Cuba. Informa acá en Radio Martí. Exactamente a las 5:49 minutos de la mañana, porque estamos regresando con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué se cuenta?
¿Cómo que qué se cuenta? Que te cuento que todo anda muy bien, que sí. Hoy es el 249º día de este año. Así que ya han pasado 249 y nos quedan 116 días. Teudi, no hemos podido convencerlo para que haga su fiesta de fin de año. Yo, de todas maneras, ya no insisto porque como tengo que trabajar, no puedo ir. Así que, pero de todas maneras, nos quedan 116 días para que se termine este año.
Hay una efeméride muy interesante hoy, y es que un día como hoy, 6 de septiembre del año 1492, escucha esto, Cristóbal Colón navega hacia La Gomera, no la de Jayalía, sino La Gomera de aquella época. Hay muchas gomeras en Jayalía que tú compras gomita de uso, resuelve tu problema, ¿no? De tu transportation.
Óigame, La Gomera para... se mata fácil.
La Gomera.
Qué tacaño es usted. Yo soy pobre de solemnidad y cambio mis cuatro gomas, le pongo.
Pero hay quien va a La Gomera de Jayalía a conseguir una gomita de uso. Último puerto antes de su partido. Dice partido aquí, es partida.
Lo partieron por el
Océano Atlántico, 1492. Así que antes de ir al descubrir el Nuevo Mundo, lo que para era las Indias, pasó por La Gomera, puso cuatro gomas nuevas de uso, ¿no? Al barco y siguió, pasó por La Gomera. Sí, esta es una de las siete islas de Islas Canarias, La Gomera.
El apuntador de Concha, pasó por La Gomera.
Por La Gomera.
Y ahí le dieron.
Y por ahí siguió, puso cuatro gomas de uso y siguió.
Y ahí lo partieron por el eje.
Sí, pues dice de su partido.
Bueno, déjame mandarle un saludo a Carmen Díaz, que está allá en España, que con mucho cariño nos saludó. Te manda muchos saludos, Oscar. Siempre te recuerda.
Le voy a dar el saludo yo personalmente. Bueno, Carmen, muchas gracias. Como no, buenos días, que bien, espero que estés muy bien en compañía de tu familia, no en La Gomera, pero sí en una parte importante de España, ¿no?
Así es. Sí. Gracias, Carmen, gracias. Y no dejes de mantenerte en contacto con nosotros.
Seguro.
En algunas noticias de las que tenemos para compartir, pues te contaré que en la música, los Latin Grammy, los premios especiales que van a otorgar, se me están pareciendo estos premios a los unos que daba Lourdes Montaner hace muchísimos años aquí. Esto es un premio para Oscar de León.
De repente pensé que era conmigo la cosa.
No, un premio especial Latin Grammy para Oscar de León.
Sí.
Que me alegro mucho porque, como todos sabemos, ha estado muy, muy enfermo. Uh-huh. Y a Don Francisco también le van a dar un homenaje en los días previos a la celebración del Latin Grammy ahora en el mes de noviembre. El presentador chileno recibirá el premio del Consejo Directivo, al igual que el trompetista Pedro Ramírez Velázquez, mientras que De León estará entre los honrados con el premio de excelencia. Eso fue lo que anunció la Academia Latina de la Grabación. No me acordé de Lourdes Montaner porque ella tenía una asociación que se llama Asociación de Críticos y Comentaristas en Norteamérica, ACRIN.
Al punto de doble concha sigue trabajando.
Si no se calla, no hay manera. Pero
entonces, hay que pagarle aparte un sueldecito ahí, no sé.
No, pero eso es muy útil, tener un apuntador de concha. Óigame, las veces que yo le mando mensajes subliminales de que nada más que con la mirada le estoy diciendo que tengo duda de algo y él va a buscarlo y me lo dice.
Con la mirada.
Con la mirada, lee la mirada, está peligroso, cuidado.
Yo paso con ficha.
Bueno, pues me lee la mirada, no sé con qué intención.
Sí, pero ahí está el problema.
Él se da cuenta cuando necesito alguna información. Y entonces, en aquella época, hace muchísimos años, yo trabajaba con ella y ella pues venía pues a consultarme los premios. Y cuando me enseñaba las categorías, yo decía, a este se le da por esto, a este se le da por lo otro. Sí. Todo en una categoría a modo cómico inventada por mí. Yo le decía, ahora vienen las categorías de los premios de caridad.
Ya tú sabes.
Y ahora viene, y era muy, muy, en aquella época, fue eso, esa etapa duró como unos casi 25, casi 30 años aquí en la ciudad de Miami, y habían diferentes asociaciones que entregaban premios y había rivalidad entre ellos. De hecho, había otra asociación que se llamaba la ACA, uh-huh. Asociación de Críticos y Comentaristas de Arte, creo que se correspondían las siglas, estaba otro que se llamaba el Chin de Plata, y el caso es que entre todos ellos se pedían la cabeza. Bueno, ahora vamos a los premios Grammy y este anuncio de Oscar de León, sí. Y don Francisco, le darán el premio de la simpatía.
¿A quién?
Bueno.
¿A cuál de los dos?
¡A don Francisco!
No, yo me imagino,
a mí nunca me ha hecho reír,
a mí
don
tampoco.
Francisco.
Oscar de León, vaya.
Oscar paso. De León, sí. Ese sí, sí, ese creo que sí.
Mi tocayo Oscar de León.
Además, este año, pues, pasó una prueba fuerte este señor que estuvo tan enfermo y tanto que nos ha hecho reír, porque el sí. Sabor de Oscar de León no, ha sido muy especial.
Inigualable.
Un venezolano ya aplatanado aquí en Miami, parte de nuestra colonia cubana, uh-huh. Y estamos contentos de que está teniendo su restablecimiento. Así que, de todos estos premios que dan aquí, que no voy a leer la lista de los demás, uh-huh. El de Oscar de León, puedo decirte que me alegra mucho. ¿Cómo?